102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, bebés terribles. En Historia de la Ciencia, timidez genética. En A la velocidad de la luz, luz farmacéutica. Lluvias lejanas, árbol genealógico, orgía primitiva. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí en El Explicador. Buenas noches, es miércoles 23 de marzo de 2011 y los saludamos con el gusto de siempre, si no es que más, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. El programa tiene de astronomía, de evolución, de paleontología, de todo lo que usted pide. Recuerde que el programa lo hace usted. Nosotros nada más venimos a recitarlo. Pero usted nos dice qué temas son los que le gustan. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Uno de los fenómenos más peculiares de la Tierra es el de la lluvia. En distintas épocas del año y dependiendo de la distribución de temperaturas, que a su vez está determinada por la posición del eje de la Tierra con respecto al Sol, van cambiando las estaciones en la Tierra y con el cambio de las estaciones viene un cambio en el patrón de lluvias. Se van formando bandas nubosas, por ejemplo, en los trópicos. Esas bandas nubosas pueden permanecer por un tiempo relativamente prolongado activas, produciendo nubes de tormenta. El monzón es un buen ejemplo. Y la lluvia no solamente trae agua vital para el mantenimiento de los ecosistemas terrestres, sino que también el agua le da forma a la topografía del terreno. El agua poco a poco va desgastando las montañas, el agua determina el tipo de minerales que pueden existir en la superficie en distintos puntos de la Tierra. El agua es fundamental para darle vigor, para darle movimiento a la superficie de un cuerpo celeste. Existen cerca de 100 objetos grandes en el sistema solar, lo suficientemente grandes para ser redondos por su propia gravedad. La mayoría de estos objetos giran alrededor de otros, cuerpos igualmente fríos y rocosos o gaseosos. Tenemos 8 planetas y un montón de satélites por ahí. Solamente en unos cuantos cae lluvia. Aquí en la Tierra, por ejemplo, hay lluvias frecuentes. Todos los días está lloviendo en algún lugar, en más de un lugar en la Tierra. En Venus hay una llovizna muy ligera, más o menos constante en algunos puntos, solo que lo que llueve no es agua, es ácido sulfúrico diluido. Existe la posibilidad de que en Júpiter, en Saturno, haya lluvias que nunca llegan al suelo. Sin embargo, hasta ahora, las lluvias más extrañas y las que de lejos se parecen más a las de la Tierra son las que ocurren en Titán. Titán es un satélite especial, es más grande que Mercurio y tiene una atmósfera casi tan densa como la Tierra. Le llamamos satélite porque gira alrededor de Saturno. Si girara alrededor del Sol, merecería más el nombre de planeta que el propio Mercurio. La atmósfera de Titán, sin embargo, no es como la conocemos. Para comenzar, la temperatura en Titán es muy baja, es de más de 100 grados bajo cero normalmente. Y otro de las características de Titán es que su atmósfera no tiene oxígeno y prácticamente no tiene vapor de agua. La atmósfera de Titán es muy diferente a la atmósfera terrestre. Es rica en metano. El metano, lo conoce usted, es el gas natural, o también le llaman gas grisú, tan peligroso en las minas. La atmósfera de Titán es de principalmente nitrógeno, luego metano. El nitrógeno es 98.4% de la atmósfera por volumen es de nitrógeno. 1.4% es de metano. Cerca de la superficie la proporción de metano aumenta, llega a ser del 4.9%. El metano en las condiciones de Titán está muy cerca de lo que se llama su punto triple. El punto triple de una sustancia es aquel en donde puede usted tener en las mismas proporciones material sólido, líquido y gaseoso. La Tierra está muy la temperatura promedio de la Tierra está muy cerca del punto triple del agua, por eso puede encontrar vapor de agua, agua líquida y agua sólida en el mismo planetita. Y algo parecido ocurre con el metano en Titán. En Titán llueve. Y las lluvias además siguen un patrón muy cercano a los patrones climáticos terrestres. La sonda espacial Cassini se encuentra en órbita de Saturno desde hace ya varios años y con frecuencia pasa cerca de Titán y le toma fotos y hace otro tipo de mediciones. Desde finales de 2010, han aparecido bandas de lluvia cada vez más grandes en el ecuador de Titán. Esto ocurre porque a lo largo del año de Saturno, que dura casi 30 años terrestres, llega un momento en el que, por la inclinación del eje de Titán, por la distancia al Sol, las temperaturas empiezan a aumentar. Está empezando la lenta primavera en Titán. Ahorita en Titán hay condiciones similares a las que hay en abril en el hemisferio norte terrestre. Condiciones de inicio de primavera. Empiezan a aparecer bandas nubosas en el ecuador y empiezan las lluvias. Ya se han observado lluvias en Titán y lo que llueve es metano. Se ha observado, gracias a las imágenes de Cassini, que ciertos territorios son cubiertos por nubes y cuando se descubren, cuando las nubes se quitan, los territorios se ven más oscuros. Se ha analizado con todo detalle las fotografías y las otras mediciones realizadas por la sonda al acercarse a Titán y la conclusión es inescapable. El terreno se oscureció porque se mojó. Titán fue el primer objeto extraterrestre en el cual fue posible hacer una grabación de audio. Usted puede escuchar el sonido del viento en Titán. Pronto le voy a dejar la liga en Twitter. Va a poder usted escuchar los sonidos de Titán. Pronto, si seguimos lanzando sondas automáticas, en una de esas podremos ver por primera vez una lluvia que no ocurra aquí en la Tierra. Una lluvia extrañamente familiar que cae de nubes muy parecidas a las nuestras, pero hecha de un material increíble, metano líquido. Por otro lado, un grupo de investigadores internacional que involucra científicos de los Estados Unidos, Brasil, Francia y Alemania, se pusieron a analizar 54 regiones genéticas, 54 conjuntos de genes que normalmente van juntos, en 186 especies de primates, desde los más sencillos hasta el ser humano. Con la siguiente idea, si usted tiene organismos que están evolucionando y que son primos genéticos, si tiene organismos que tienen un ancestro común, todavía van a tener genes en común todos estos organismos. Por ejemplo, si los seres humanos y los primates, el resto de los primates, realmente descendemos de un ancestro común, todavía deberían existir genes esencialmente idénticos en todos nosotros. Algunos de esos genes ya deberían haber cambiado entre una especie y otra, por la falta de cruza de intercambio genético. Poco a poco cada especie de manera natural va sufriendo cambios en la estructura de sus genes y esos cambios se van haciendo más grandes según aumenta la distancia genética entre ambos organismos. Si de veras tiene poco tiempo que aparecieron los primates, relativamente poco tiempo, 10, 15 millones de años, que es poco tiempo en relación a la vida de la Tierra, entonces todavía deberíamos encontrar muchos genes idénticos en todos los simios y deberíamos encontrar algunos genes que sirven para lo mismo en todos los simios, pero ya comienzan a mostrar diferencias. Con base en ese principio, este grupo hizo lo que se llama un árbol filogenético. Los árboles filogenéticos son como árboles genealógicos, pretenden demostrar la relación o ilustrar la relación evolutiva que hay entre varios organismos. Si dos ramas se separan muy abajo del árbol filogenético, significa que estos dos grupos de organismos tuvieron un ancestro común hace muchísimo tiempo. Si un grupo de organismos pertenece a la misma rama pequeña del árbol, eso significa que todos están emparentados cercanamente, que hace muy poco tiempo existía el ancestro común de todo ese grupo. Y ese es el caso de los simios. Precisamente lo que se ha encontrado gracias a este estudio y que fue publicado en la revista PLOS Genetics. Ahora tenemos un árbol filogenético mucho más preciso de la historia evolutiva de todos los primates. Han ocurrido algunas sorpresas a la hora de hacer estos estudios genéticos, pero en esencia lo que han revelado estos estudios genéticos es que la vieja sospecha de Darwin es absolutamente correcta. Todos los simios, incluyéndonos nosotros, tenemos un ancestro común que vivió en el planeta Tierra hace no mucho tiempo después de la muerte de los dinosaurios. Y fue de la evolución de ese grupo de la que nacieron todos los primates y de la que nació el ser humano moderno. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador.
El Explicador continúa después de un corte.
Paga la tenencia 2011.
Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Escenario Cosmos.
Uno de los grandes asuntos de la astronomía moderna y que tiene mucho que ver con otras disciplinas, incluyendo la biología, es el de la formación de las estrellas. Una estrella, inclusive una muy grande, una de esas que vive en poco tiempo. Si usted ve con qué ritmo proceden las reacciones nucleares en una estrella como el Sol, y luego agarra una estrella que sea del doble de la masa solar, va a ver que el ritmo con el que proceden las reacciones nucleares en su corazón es 8 veces mayor. El ritmo con el que suceden las reacciones nucleares depende del cubo de la masa de la estrella. Si usted multiplica por 2 la masa, tiene que multiplicar 2 al cubo el ritmo de las reacciones nucleares en la estrella. Generalmente las estrellas muy grandes son espectacularmente brillantes por eso, porque hay una presión espantosa en el centro y eso produce un ritmo muy alto de fusión de átomos de hidrógeno para formar helio, y eso libera una cantidad de energía fabulosa. Y eso hace que la estrella viva poco tiempo. Una estrella muy grande vive 8 o 10 millones de años, una cosa así. Incluso una estrella que muere rápido vive 10 millones de años. La sociedad humana tiene 10.000 mugrosos años en la superficie terrestre y solamente tenemos 300 años con telescopios y solamente tenemos como 150 años con aparatos suficientemente buenos para medir las cualidades de las estrellas. El tiempo que llevamos en la superficie terrestre es muy pequeño. Entonces, ¿cómo poder conocer la evolución de las estrellas? ¿Cómo es que sabemos que las estrellas pequeñas pasan por ciertas etapas durante su vida y las grandes por otras etapas? De alguna manera, los astrónomos hacen lo mismo que los botánicos que estudian a los grandes árboles. Un árbol realmente grande puede vivir miles de años, pero no necesita sentarse usted miles de años para ver cómo creció un árbol. Puede que no sea tan malo. Después de todo, significa que tendría que sentarse usted unos 1,000 o 2,000 años en el bosque. El asunto es que ni los biólogos tienen tanta paciencia. Entonces, ¿cómo le hacemos los biólogos para saber de los árboles? Muy fácil. Vamos a un bosque y vemos un montón de árboles diferentes. Y si observamos con suficiente cuidado y hacemos algunos experimentos, podemos determinar qué arbolitos chicos son las etapas juveniles de qué arbolotes grandes. ¿Qué especie de árbol chico es en realidad el juvenil de una especie de árbol ya crecido? Los astrónomos hacen lo mismo con las estrellas. Ven muchas estrellas y empiezan a encontrar relación evolutiva entre distintas estrellas. El nacimiento de las estrellas ha dejado poco a poco de ser un misterio gracias al trabajo de muchos científicos. Y ya le he dicho antes que uno de los grandes nombres de la ciencia mexicana tiene que ver con este campo en particular y tiene que ver con lo que le voy a contar ahora. En el siglo XIX, un par de astrónomos decidieron hacer un catálogo de los objetos celestes no estelares que hay en el cielo. Si usted se ve un lugar realmente oscuro, incluso con unos binoculares, o si tiene bien los ojos, incluso a simple vista, verá manchitas en el cielo que no están hechas de estrellas. La galaxia de Andrómeda, la nebulosa de Orión, por ejemplo, se pueden ver a simple vista. Con un telescopio se ven muchas más de esas manchitas. Algunas de esas manchitas, cuando las observa usted con un telescopio realmente bueno, resultan que sí, que están hechas de muchas estrellitas. Por ejemplo, los cúmulos globulares, que son esferitas de estrellas, que ya tienen cerca de 15.000 millones de años, etcétera. Ya le platicaré de los cúmulos globulares. Existen otro tipo de objetos celestes que incluso con los mejores telescopios se siguen viendo como manchas luminosas. Cuando usted hace pasar la luz de esos objetos por un prisma y la descompone en un arco iris, encuentra usted las huellas químicas claras de materiales gaseosos que están tan calientes que emiten luz. Está usted viendo una verdadera nebulosa. Al principio los astrónomos le decían nebulosa a cualquier manchita que se veía en el telescopio. Una cosa como nubecita, eso es lo que significa nebulosa. Con el paso de los años se dieron cuenta que había muchas cosas diferentes que se veían como manchitas y empezaron a distinguirlas en cúmulos abiertos, grupos de estrellas jóvenes que acaban de nacer, cúmulos globulares que están hechos de estrellas viejas y que parecen como enjambres de abejas. Están las nebulosas planetarias, que son burbujitas de gas expelidas por estrellas que se están muriendo, galaxias, que son molinos gigantes de estrellas que están a una distancia fabulosa, y las nebulosas verdaderas, que son nubes de gas en donde se forman estrellas. Los astrónomos en el siglo XIX ya se encontraban por todas partes esas manchitas, y eran una molestia porque no había un catálogo que les dijera: oye, esto que estás viendo ahorita al telescopio es una manchita que ya ha visto todo mundo. El nuevo catálogo general fue un esfuerzo hecho por un par de astrónomos con la intención de hacer una carta lo más detallada posible de todas las manchitas luminosas que se pueden ver con un telescopio medianamente decente en una noche despejada en todo el cielo. El catálogo NGC tiene cerca de 8,000 objetos. Luego se hizo una versión extendida del catálogo NGC. Luego se hizo un segundo catálogo que sirve de extensión al NGC, que es el IC, el Index Catalog. Y total, que con el paso de los años, los astrónomos, según mejoran sus telescopios, van encontrando más manchitas en el cielo. Y llegó un momento en el que ya se olvidaron de ponerles nombre. Se estima que desde nuestra galaxia, con telescopios realmente buenos y colocados en el espacio, podríamos observar un total de 80 mil millones de galaxias, entre 50 y 80 mil millones de galaxias, en la parte del universo que podemos ver. No hay nombres suficientes en todos los idiomas del mundo para catalogar todos esos objetos, ni hay un catálogo que valga la pena consultar que pudiera contenerlos a todos. Bueno, el NGC entonces es un catálogo realizado en el siglo XIX, que fue mejorado a principios del XX y que sigue siendo de enorme utilidad para muchos astrónomos cuando quieren observar objetos relativamente cercanos a la Tierra. El NGC 6729, pues es el número, el objeto número 6729 del nuevo catálogo general. El NGC se encuentra en la corona austral, es una constelación que se encuentra en el sur, una de las 88 constelaciones que son reconocidas por la Unión Astronómica Internacional. Las constelaciones son imágenes, son grupos imaginarios de estrellas. Algunas de estos grupos imaginarios recuerdan personajes mitológicos, otros recuerdan objetos como el microscopio. Está el caballete del pintor, hay un montón de constelaciones en el cielo, 88 en total. Bueno, el NGC 6729 se encuentra en la constelación de la corona austral. Es una nube de gas gigante que tiene varios objetos de Herbig Aro. Los objetos descubiertos por Georg Herbig y Guillermo Aro, astrónomo mexicano. Estos objetos de Herbig Aro son nubes de gas que fueron impulsadas por los chorros de gas también, que vienen de estrellas que están naciendo. Las estrellas jóvenes no se pueden ver, pero los chorros de gas que expulsan por sus polos, al chocar con el material interestelar, producen burbujas de gas caliente que emiten luz. Uno puede ver esas burbujitas de luz. En el NGC 6729 hay muchos objetos de Herbig Aro, y lo interesante es que acaba de ser observado con el grupo de telescopios que se llama Very Large Telescope Interferometer. El ESO es el Observatorio Europeo del Sur. Es una organización que ha colocado grandes telescopios en Chile, por ejemplo, en el hemisferio sur, en ambientes especialmente apropiados para la astronomía como Cerro Paranal. Se han colocado telescopios gigantes, algunos de ellos de 8.2 metros de diámetro. Y estos telescopios pueden trabajar solos o los cuatro grandes telescopios de 8.2 metros cada uno de ellos pueden sumar sus señales ópticas para sintetizar una imagen que solamente podría ser creada por un supertelescopio de varias docenas de metros de diámetro. Con la ayuda de este supertelescopio que produce imágenes ultra detalladas, se acaba de hacer una observación muy bonita de NGC 6729. Se puede ver bien en dónde están naciendo las estrellas y eso va a ayudar a entender mejor cómo nacen. La imagen es espectacular y le voy a dejar en Twitter la dirección para que, si quiere, la baje y la ponga de fondo de pantalla en su computadora, porque está de poca. Recuerde que me firmo en Twitter como Enrique-Ganem. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com. con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Gracias por sus cartas. Muchos de ustedes me han enviado una copia de un correo que dice que si llueva hoy o en los próximos días, no ir bajo la lluvia. Se debe utilizar un paraguas o un impermeable. Mire, no es cierto, es una mentirota, es falso, no pasa nada. No ha llegado ni llegará la contaminación radioactiva de Japón a menos que explote uno de los reactores por completo y salga material radioactivo. Entonces a lo mejor llegaría un poquito acá. Ahora, el ponerse paraguas o impermeable no sirve de nada. Si el material está pulverizado y se mete por su nariz, olvídese. Pero para eso tendría usted que vivir cerca del reactor. Entonces, no es cierto, es pura necedad. Usted ahorita está respirando material radioactivo hecho por los seres humanos. Debe saber que para ciertas aplicaciones médicas, por ejemplo, para ciertos aparatos médicos, en donde se requiere de acero, es muy valioso el acero que viene, por ejemplo, de edificios o barcos viejos que fueron construidos antes de 1945. A partir de 1945 comenzamos a explotar bombas atómicas por todos lados. Y antes de que se prohibieran las pruebas nucleares en la superficie, fueron detonadas más de 100 armas nucleares de todos los tamaños en todo el mundo y el material radioactivo salió volando para todas partes. Y ese material ha bañado al planeta entero. Y entre otras cosas, en las fundiciones, todavía en las planchas de acero nuevas, es posible detectar una cantidad ridículamente pequeña residual de radiactividad que no la encuentra usted en planchas de acero más viejas. Esa radiactividad residual puede afectar a los sensores de algunos aparatos médicos muy precisos, ciertos aparatos de tomografía, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita está usted respirando polvo de bombas atómicas y hay gente que se ha muerto por eso. ¿Se acuerda usted de Hechizada, de la serie Hechizada? ¿Se acuerda de Agnes Moorehead, que era la suegra de Darring, la mamá de Hechizada? Esa dama, John Wayne, y cerca de 90 actores y personal de trabajo de una película, en un intervalo relativamente corto murieron de cáncer. Y se encontró que la zona en donde habían trabajado para una cierta película había quedado manchada con polvo proveniente de una explosión nuclear en Nevada. Es imposible demostrarlo en la actualidad, pero es probable que John Wayne, Agnes Moorehead y otras personas hayan muerto como consecuencia de la contaminación radioactiva producida por armas nucleares. Esa sí es una contaminación real, muy chiquitita, pero que está por todos lados. Está usted en su cuerpo tiene polvo, residuos de bombas atómicas. Y algunas personas que han muerto de cáncer aquí en México y en cualquier parte del mundo murieron como consecuencia de eso. Ahora, es mucho más peligroso el respirar el aire contaminado de la Ciudad de México en hora pico si va usted en automóvil. Y aún así el riesgo es muy bajo. Entonces, no, mire, no haga caso a estas necedades, no es cierto. Olvídese. Gracias, Luis Aguilar, por lo que comentas. Por favor, comentar acerca de la administración de hormona del crecimiento como fuente de la eterna juventud. ¿Qué beneficios aporta y cuáles son sus posibles efectos secundarios? La hormona del crecimiento solamente debe ser aplicada por médicos y solo en circunstancias muy específicas. La hormona del crecimiento como fuente de la juventud es experimental, los resultados han sido irregulares. Se le ha utilizado, por ejemplo, para el tratamiento a nivel experimental de la esclerosis múltiple, para acelerar la pérdida de peso en gente que quiere curarse de la obesidad, en fibromialgia, problemas cardíacos, la enfermedad de Crohn que afecta al tracto digestivo, también la colitis ulcerativa, otra enfermedad grave que afecta al tracto digestivo, en las quemaduras. Se le ha utilizado para pruebas en un montón de casos y muchas veces los efectos positivos han sido exagerados. Un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, hace ya algunos años, hicieron un estudio sobre el efecto de la hormona de crecimiento en pacientes de edad avanzada. El artículo fue publicado a principios de 2007 y lo que dice es que la gente que fue tratada con hormona de crecimiento experimentó un cambio. Fue que se redujo su peso corporal en 2 kilos en promedio en grasa. Si perdieron 2 kilos de grasa y ganaron como 2 kilos de músculo. Se acabaron pesando lo mismo, solo que ese peso ahora es un poco más sano. Tienen más músculo y menos grasa. Fueron los únicos efectos positivos demostrables de la hormona del crecimiento. Ahora, si usted aplica la hormona del crecimiento sin control médico, con facilidad puede experimentar un montón de problemas en las articulaciones. Por ejemplo, se le pueden inflamar las articulaciones, puede llegar a sentir dolor, puede sentir como que se le duermen las manos y le empiezan a doler, a molestar. Aumenta de manera importante el riesgo de diabetes. No utilice la hormona del crecimiento si es usted una persona de más de 60 años de edad, a menos que se la recete el médico y a menos que sea aplicada con estrecho control del médico. De otra manera, no sirve para nada la hormona del crecimiento. Cuando menos hasta donde se ha podido ver en los estudios serios que se han hecho.
La crónica del conocimiento y sus forjadores.
Gregorio Mendel fue una persona muy introvertida. Y es en buena parte por esto que la vida en un monasterio austriaco le resultó apropiada para desarrollar sus facultades intelectuales. Gregor Johann Mendel vivió sin darse cuenta en medio de una de las revoluciones científicas más importantes de la historia, la biología comenzaba a ofrecer explicaciones espectaculares y, lo más importante, consistentes de la maravilla vital que cubre al planeta. En 1824, Joachim Henri Dutrochet publicó un trabajo que al principio no llamó demasiado la atención. La misma idea, con una mejor presentación, sacudió ahora sí a los científicos en 1838 y 1839. En esas ocasiones, Matthias Jakob Schleiden y Theodor Schwann publicaron de manera independiente la teoría que asegura que todos los seres vivos están compuestos por células. Todos los seres vivos se ven diferentes, pero al microscopio se ven casi iguales. Hacia la mitad del siglo XIX, Charles Lyell y Charles Darwin ofrecieron una nueva perspectiva sobre la historia de la Tierra y de la vida. Mendel, en la década siguiente, aún no se había involucrado demasiado con la biología formal, pero tenía un gran interés por la botánica. Cada vez que podía, estudiaba con cuidado la forma en la que ciertas plantas que había sembrado en uno de los jardines del monasterio heredaban sus características a las nuevas generaciones vegetales. Su trabajo era cuidadoso, aunque sus métodos no eran muy convencionales. En parte por su falta de credenciales académicas, y en parte por estos extraños métodos, recibió una respuesta algo brusca del famoso naturalista suizo Carl Wilhelm von Naegeli. La personalidad vulnerable de Mendel resintió la respuesta. Casi inmediatamente después de recibir la carta de Naegeli, Mendel dejó por completo su trabajo en el jardín del monasterio y se dedicó de lleno al interminable y callado trabajo de su orden. Probablemente el abandono de su actividad preferida lo impulsó a comer más de lo debido. Algunos años más tarde, cuando intentó reiniciar su trabajo en el jardín, se dio cuenta que su abdomen le impedía doblarse para alcanzar la base de sus queridas plantas. Su salud comenzó a debilitarse y es probable que haya sufrido episodios de depresión nerviosa. Afortunadamente para la biología y para el mundo, Mendel publicó su cuidadoso trabajo en 1866. La revista en la que apareció tenía una circulación muy limitada y es por eso que la obra fue ignorada por años. Luego, y a pesar de los errores que aparecen en la publicación, Mendel fue reconocido como el padre de la genética moderna. Su trabajo permitió entender el funcionamiento del imponente fenómeno evolutivo que, al cabo de aproximadamente 4.000 millones de años, convirtió, por gracia de las leyes de la química, a un montón de lodo informe en los delicados pétalos de una flor, la poderosa masa del tiranosaurio y el extraño cerebro del ser humano, explorador del universo.
En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Gracias por la carta. Quiero agradecer todas las cartas que he recibido y voy a seguir, en la medida de lo posible, contestando sus cartas de una u otra forma. Y de nuevo les recuerdo que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. Estos días estuve un poquito fuera de contacto de Twitter, pero estoy regresando y les voy a dejar a lo largo de estos días todas las ligas que les he prometido. Hay unas muy bonitas. ¿Existe algún depredador natural para las cucarachas, aparte de la conocida chancla o el poderoso periódico? Bueno, para erradicar las cucarachas es necesario. El trabajo es bastante complejo. Las cucarachas son insectos que se reproducen rápidamente, que pueden vivir en recovecos muy pequeños, no necesitan mucho para comer, son organismos muy resistentes. Muchas veces algunos insecticidas no les hacen daño o se los hace tan lento que se alcanzan a reproducir. Hay insecticidas que pueden matar a las cucarachas, pero lo hacen con tanta lentitud que no reduce usted su número. El control de las cucarachas puede involucrar varias técnicas diferentes. Existen insecticidas específicos para las cucarachas. El problema es un problema importante porque las cucarachas producen sustancias que con facilidad producen reacciones alérgicas en seres humanos. Hay microbios que son especialmente peligrosos. Las cucarachas viajan mucho, así que pueden entrar a un hospital, se les pueden pegar allí bacterias que han estado en contacto con muchos antibióticos diferentes, bacterias muy peligrosas, y luego se van pegadas en las cucarachas y pueden llegar hasta su casa. Lo primero que hay que hacer es quitarles todo aquello que pueda atraerlas. Los botes de basura tienen que estar bien tapados y bien lavados. De preferencia, no es la mejor recomendación desde la perspectiva ecológica, pero pongo una bolsa de plástico. Hay plásticos degradables que son menos agresivos con el ambiente. Ponga usted una, lave primero muy bien el bote de basura, de preferencia déjelo remojando con un poco de agua de, con cloro si es un bote de plástico, que tenga unas gotitas de cloro, fórrelo con plástico y siempre deposite la basura en el interior del plástico. Lave el bote con alguna frecuencia para quitarle olores extraños, manténgalo tapado. No tenga basura acumulada en ningún lugar de su casa, sobre todo basura que involucre alimentos. Si los alimentos que no se van a consumir, o los guarda usted en un recipiente con tapa, bien sellados, que no escape ningún olor, los guarda usted en el refrigerador, donde usted considere. Pero no deje alimentos abiertos. No deje la basura del desayuno hasta la comida, porque el olor puede atraer a las cucarachas. Debe usted limpiar regularmente su casa. Si tiene alfombra, aspirarla frecuentemente. Eso quita la posibilidad de que queden residuos de alimento o cualquier otro tipo de residuo que pueda resultar atractivo para las cucarachas. No permita el goteo en ninguna llave de su casa. Primero, porque está desperdiciando el agua, ya ve que está escasa y hay mucha gente que la necesita. Además, está cara. Y segundo, porque atrae a las cucarachas. Las cucarachas también necesitan beber. Uno de los motivos por los cuales una cucaracha puede acercarse a su casa es porque siente humedad. Entonces, repare las llaves que en donde está goteando agua. Busque los lugares por donde puedan entrar las cucarachas. Huecos en la pared, por ejemplo. El espacio entre la puerta y el piso en las puertas de entrada. Ventanas mal cerradas. Y bueno, pues use su casa de manera normal, pero si una ventana no tiene por qué estar abierta, no la deje abierta. Sobre todo si la ventana está cerca del piso, es más fácil que una cucaracha entre. ¿Qué más le puedo recomendar? Bueno, ¿qué más le puedo decir sobre las recomendaciones que dan para las cucarachas? Si va a reparar algún agujero en una pared, utilice algún material sintético. Por ejemplo, pasta de silicón o alguna cosa de ese tipo. Una vez que tiene usted muy bien limpia su casa y que ha sellado los puntos de entrada, es poco probable que entren las cucarachas. Le recomiendo, si ha llegado a tener ese problema, que tape las coladeras en la noche. Hay tapas de plástico baratas que venden en los mercados sobre ruedas, por ejemplo. Los lavabos, si tienen tapón, póngaselos en la noche, cuando menos mientras tenga el problema. En algunos casos las cucarachas pueden encontrar roturas en alguna tubería y pueden meterse por ahí y llegar hasta su casa. Es más difícil esto, pero puede llegar a ocurrir. Una vez que le ha quitado usted la tentación a las cucarachas, puede usted utilizar en los lugares por donde ve usted caminar a las cucarachas, tierra de diatomeas. La tierra de diatomeas es un polvito blanco. Si usted pone ese polvito al microscopio, va a encontrar que está hecho de millones y millones de fósiles. Muchos protozoarios microscópicos, los heliozoarios, por ejemplo, producen unas conchitas que están hechas esencialmente de vidrio, de silicio. Este polvo ultrafino, hecho con los esqueletos microscópicos de estos organismos, diatomeas, heliozoarios, radiolarios, etcétera, etcétera, la pone usted por donde caminan las cucarachas. Si usted respira ese polvo, no le pasa nada. Pero el polvito es abrasivo y puede rasgar la cutícula exterior de las cucarachas. Al rasgarla, permite la salida de agua, la cucaracha se seca y se muere. La cucaracha tiene poca agua, es chiquita. Si se le rasga la cutícula, en poco tiempo se le evapora esa agua y el bicho se muere. La tierra de diatomeas es un medio efectivo para evitar que las cucarachas entren a su casa, detecten por dónde se meten y ahí pone el polvito. Solamente en casos más extremos ya utiliza usted un insecticida. El insecticida tiene que ser especial para cucarachas y asegúrese de leer con cuidado las instrucciones para usarlo tal y como dicen las instrucciones. Todos los insecticidas, todos son peligrosos. Todos, no hay uno que no lo sea. Generalmente los cucarachicidas son un poco más agresivos. deben ser tratados con más respeto, pero todos los insecticidas deben ser tratados con cuidado. Todos pueden envenenarlos si los usa usted mal. Entonces, primero, limpiar. Segundo, sellar los puntos de entrada, reducirle los puntos de entrada a las cucarachas. Tercero, poner tierra de diatomeas por donde ve usted caminar las cucarachas, de preferencia por donde no camine la gente para que no se levante ese polvito y se pierda. Y finalmente, insecticida. El eliminar a un organismo descendiente de bichos que existían en la Tierra desde hace más de 300 millones de años no es fácil, son bichos que se han acostumbrado a muchas cosas. Ahora, déjeme decirle otra cosa, existen muchos grupos diferentes de cucarachas y no todas son desagradables y no todas llevan bichos sucios. No todos llevan ácaros o llevan bacterias o llevan alguna otra cosa peligrosa. Pero si usted ve una cucaracha en su casa, acabe con ella. Y lo siguiente es, encuentre la manera de evitar que la cucaracha encuentre su casa atractiva. Ciérrele los puntos de entrada. Eso es lo que debe usted hacer con las cucarachas. Bueno, con ese tipo de cucarachas, porque hay otro tipo de cucarachas que, bueno. Otro voto en favor de la música y la ciencia para la próxima semana. ¿Y el suyo cuándo llega? Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Hacemos un corte y regresamos con la parte final del programa.
Continuamos en El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Gracias por sus cartas. Quisiera saber cuál es tu opinión respecto al inconsciente, el aparato psíquico, psíquico con su super yo y su ello. La histeria, los actos fallidos, los sueños y todas esas cosas que nos hablan de una realidad oculta que nos domina, que a veces nos enferma y que muy difícil podemos probar que existe científicamente. Bueno, hay que decir que el psicoanálisis como tal, como disciplina, ha avanzado de una manera espectacular en las últimas décadas. El psicoanálisis originalmente llegó a considerarse como una, casi como charlatanería, porque se llegó a abusar un poco de las ideas de Freud. El problema es que el comportamiento humano es algo tan complejo y tan difícil de estudiar. Es más fácil estudiar algo externo a uno que estudiarse a uno mismo. El que un sistema, el que sea, pueda hablar sobre sí mismo y autocontemplarse es uno de los asuntos más interesantes, por ejemplo, en el mundo de la informática. Ya le he hablado del libro de Gödel, Escher, Bach, Una eterna trenza dorada. Trata sobre eso, sobre cómo un sistema formal puede llegar a automodelarse, a autocontemplarse. Es de lo más difícil que hay. Y parece que en esa capacidad que tiene el sistema de neuronas de nuestro cerebro de poder modelar nuestra propia existencia, que se encuentra el fenómeno de la clave para entender el fenómeno de la conciencia, o una de las claves. El psicoanálisis original inventado por Freud probablemente en muchos sentidos ha sido ya superado. El problema es que es tan complicado el comportamiento humano que durante mucho tiempo la disciplina que se dedica a su estudio ha procedido de la misma manera en la que procede la ciencia política, por doctrinas. Una persona muy estudiada, que se pasa mucho tiempo en una biblioteca o pensando mucho, propone una idea y alrededor de esa idea construye toda una serie de mecanismos, de sistemas, de explicaciones. Ha sucedido a lo largo de la historia de la filosofía con Tomás de Aquino, con Karl Marx. Y el problema es que todas estas ideas que suenan muy consistentes, muy lógicas y muy elaboradas, que realmente requirieron de verdadero genio para construir, a veces les falta algún pequeño detallito y resulta que la mera hora no funciona o no funciona como se esperaba. Puede resultar realmente frustrante pasarse años enteros tratando de entender la conciencia humana, y cuando uno trata de aplicar las teorías freudianas, a la mera hora no resuelve uno todos los problemas que uno quisiera resolver. La teoría de que el ser humano, la integridad del el yo humano, está compuesto de tres grandes fuerzas: el yo, el superyo y el ello. Es una idea interesante que es consistente con muchas de las cosas que vemos en el comportamiento de la gente. Pero resultaría imposible, y por cierto Freud no aspiraba a esto, a poder describir todo el comportamiento humano con base en las observaciones de una sola persona. El verdadero problema que tiene todavía el psicoanálisis en particular es que apenas está entrando en la lógica de ofrecer explicaciones que sean falsificables. La ciencia es falsificable, por eso es tan valiosa. ¿Qué significa esto? Que usted propone una explicación de un cierto fenómeno y para que acepten su explicación, tiene usted que hacer una predicción o una serie de predicciones. Si mi idea, o cuando menos su idea, a la hora de ser trabajada por otros, debe generar predicciones. Si la teoría de la relatividad es correcta, entonces al observar un eclipse de sol se debería ver que las estrellas parecen desviarse de su posición por una cantidad de tantos segundos de arco. Es una predicción. Luego otro cuate agarra un telescopio, o cuata, porque hay muchas astrónomas y muy buenas, por cierto. Agarran un telescopio, apuntan hacia el cielo en el momento apropiado y ven si lo que usted dijo fue correcto o no. Eso no podía pasar, cuando menos de una manera verificable, fácil de verificar, con el psicoanálisis freudiano. O con cualquier otra escuela de psicoanálisis, la escuela de Jung, por ejemplo. Es decir, había problemas que sí se podían resolver utilizando los métodos desarrollados por estos caballeros y problemas que no se podían resolver. En los últimos años han aparecido casos muy interesantes, por ejemplo, del comportamiento maniático. De las personas que agarran y limpian 20 veces la perilla de una puerta antes de abrirla. De las personas que realizan ciertos movimientos repetitivos, como pequeñas ceremonias, antes de tomar una decisión. Estas personas que tienen un comportamiento maniático pueden curarse por completo con la misma efectividad siguiendo un cierto tratamiento psiquiátrico o siguiendo un cierto tratamiento químico. En los últimos años, los psiquiatras han apelado cada vez más a ciertos medicamentos para apoyar su trabajo, para reducir el grado de ansiedad de una persona, lograr que empiece a dormir de manera regular, por ejemplo, y generar una situación de mayor tranquilidad que le permita a esa persona, junto con el analista, analizar los problemas que la quejan para tratar de resolverlos. Sí ha avanzado mucho la psiquiatría, ya no es una disciplina de pura doctrina, pero sí durante mucho tiempo tuvo ese defecto, que era una colección de doctrinas no verificables que uno o aceptaba o adoptaba o no adoptaba. Durante mucho tiempo los psiquiatras eran o junguianos o freudianos, es decir, estaban afiliados a tal o cual partido político, a tal o cual grupo de pensamiento, a tal o cual ideología. Como sucede con las ideologías políticas, no hay forma de demostrar que los conceptos básicos de una ideología son correctos. Es más, cuando revisa usted esos conceptos muy a fondo, los encuentra inconsistentes o incompletos. Al principio la psiquiatría tenía ese problema. Ahora no, está mejorando, se está convirtiendo en ciencia y el día en que sea una ciencia tan poderosa en su capacidad de predicción como la física, es probable que se convierta en la más importante de todas. Porque a final de cuentas todo lo que hacemos los seres humanos lo hacemos para nosotros, para la colectividad, para el individuo o la colectividad. Hacemos las cosas porque las deseamos, pero no podemos entender por qué deseamos las cosas. Generalmente somos víctimas de nuestros deseos, no somos los amos de nuestros deseos. Si gracias al entendimiento del funcionamiento de la mente, a nivel conceptual y a nivel bioquímico, que también por allá está caminando la psiquiatría, llegamos a tener dominio sobre nuestro carácter, sobre nuestro comportamiento, ¡uy! Y estamos cerca de eso, ¿eh? Ya le platicaré en otro programa, pero porque ya se nos está acabando el tiempo, pero en los próximos 20 años probablemente podríamos desarrollar los primeros medicamentos que realmente nos permitan controlar nuestras emociones de manera efectiva. ¿Se imagina poderse quitar la ansiedad o una enamoramiento fatuo o cualquier otra emoción fuerte que afecta en la vida de todos con una pastillita. Se imagina recuperar la cordura con una pastillita. Se imagina ser dueño de lo que siente y de lo que piensa. Se imagina una sociedad entera así. Gracias por su atención. Recuerden elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx y recuerde que el programa lo hace usted con sus cartas. Vote para ver qué hacemos el próximo martes y recuerde que el programa es más suyo que nuestro. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Que pase buenas noches.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.